En el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 34, nos encontramos nosotros considerando en sí las instrucciones que Moisés está recibiendo de parte de Dios. Notamos que han pasado una serie de acontecimientos a los hermanos judíos en Israel. Ahora, esto es debido a que ustedes recuerdan que los hijos de Israel salieron ¿de qué lugar? De Egipto, ¿verdad? De haber estado siguiendo años tras años como esclavos al pueblo de Egipto. Entonces, saliendo de allí, Dios les había prometido a ellos llevarlos a un lugar que lleva la tierra prometida como nombre. Le podía haber tomado 11 días. Pero sabemos nosotros, mediante lo que está registrado en la Biblia, que les tomó ¿cuánto tiempo? 40 años. Ahora, estamos considerando nosotros diferentes instrucciones que Dios les dio a ellos. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, dándole en sí Dios las leyes escritas en tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, mientras eso estaba tomando lugar, ¿qué estaba tomando lugar abajo del monte? Todo aquel grupo tan grande, varios millones de israelitas, judíos, debido a su incredulidad, como que pusieron cierta presión en Aarón, este era el ayudante de Moisés, para que edificase un ídolo al cual ellos adorasen y dijesen, bueno, este es el Dios que nos sacó del pueblo de Egipto. Dios realmente estaba furioso al respecto. Vemos la manera como Moisés intercede por aquel pueblo, diciendo, Dios, si tú no vas a perdonar a ellos, quita mi nombre del libro de la vida. ¿Qué tal corazón de un líder que ama a aquellos a los cuales él ha sido encomendado a guiar y a dirigir? Vemos en el capítulo 33, que luego que Dios manifiesta su perdón y todo hacia ellos, Moisés dice, ok, Señor, y todo lo demás está bien ahora, pero quiero estar seguro que tu presencia va a estar con nosotros. Y Dios le asegura esto, y es por eso como sigue adelante. Y en el capítulo 34 habla acerca del pacto renovado. Y dice en el versículo 1 del capítulo 34 de Éxodo. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Noten. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Comúnmente cuando tenemos poco conocimiento a lo que está registrado y lo que relata el Antiguo Testamento, comúnmente escuchamos hablar acerca de la ira de Dios y el juicio de Dios descendiendo sobre su pueblo israelita. Y nos llevamos nosotros la imagen de pensar, oh, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, un Dios de ira, un Dios que comienza a castigar a su pueblo duramente. Pero Moisés es consciente de todo lo que ha comenzado a tomar lugar desde que salieron ellos de Egipto como esclavos, inclusive antes de eso. 80 años que Moisés estuvo allí bajo el servicio de Dios. Dios estaba preparándolo, entrenándolo a él para que luego fuese el líder que fue. Pero si usted quiere saber en sí cuál es el relato de aquel Dios, está expresado en el versículo 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el Dios al cual yo sirvo. Es el Dios el cual, mediante su misericordia, me atrajo hacia Él y me perdonó y me limpió y me continúa perdonando y me continúa limpiando. El mismo Dios que usted también conoce. Es el Dios del cual la Biblia habla. Un Dios que no obstante nuestros problemas y debilidades y fracasos y fallas constantemente, Dios en sí provoca que su misericordia sea extendida cada vez más hacia nuestras vidas. Y nos permite día a día observar su gran amor y misericordia para con nosotros. Y pienso que la falta de un entendimiento claro al respecto nos conlleva a nosotros muchas veces a sentir ese sentido de culpabilidad que muchas veces uno tiene. O aquella carga de pensar, oh bueno, esto y lo demás. Y pensar, oh, ser cristiano es demasiado difícil. O es demasiada la carga, o esto y lo demás. Pero no, tenemos a un Dios que es misericordioso. A un Dios que es fuerte, piadoso, tardo para la ira. Noten, y grande en misericordia y verdad. Noten versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, consideramos este versículo con anterioridad de lo que está hablando aquí. ¿Quiere decir que porque los padres pecaron, los hijos van a ser castigados por los pecados de los padres? No necesariamente viendo de una manera directa así, pero observamos algo interesante, que muchas veces hay un dicho, tal palo, tal astilla, el padre un borracho empedernido y va a esperar que su hijo sea un santo. Obviamente que no. El hijo va a ver lo que el padre hace, el hijo va a ver el ejemplo de su padre y por lo tanto va a seguir los mismos pasos. Hay muchos padres que tienen, observan la realidad del mundo que nos rodea y le dicen a sus hijos y le inculcan, hey, pues lee la Biblia o a ver, anda en un colegio cristiano que te enseñen algo de Dios, porque ahora cuando crezcas lo demás y de la niñez pasa a la adolescencia, hijo, te vas a perder. Así que no, ahí incúlquele, y los esposos le echan la carga a la esposa. Oye, tú enséñale a los hijos acerca de Dios y todo, llévala a la iglesia. Y la esposa hace lo mismo, no tú. Se lo pelotean a ambos. ¿Usted cree que el hijo en sí va a hacer algo así? El hijo va a hacer lo que lo ve hacer a los padres. Vemos la influencia entonces, ¿se dan cuenta? De los padres hacia los hijos, y naturalmente de aquellos hijos hacia sus otros hijos. Y así en sucesión. Tuvimos que está hablando acerca de la influencia que toma lugar entre la familia. Y está hablando aquí de ese hecho tan interesante. Por otra parte, vemos personas que han sido aferradas o están aferradas a diferentes vicios. Pongamos un ejemplo, por escoger simplemente cualquiera de ellos. La drogadicción, personas que están en uso de heroína, dirá que es una droga fuerte. Pero pongamos un caso menos considerable en cuanto a una droga más fuerte que otra. Pongamos simplemente la marihuana, algo tan común hoy en día que en los colegios, en los high schools, inclusive en los junior high schools, son las escuelas de primaria, los niños están en sí, medio de las estadísticas, fumando por lo menos dos veces a la semana esta clase de cigarrillo que lleva como nombre marihuana. Notamos que doctores tratan de demostrar de una u otra forma que la marihuana no es dañina. Así como muchas personas han tratado de demostrar que el cigarrillo no es dañino. Pero vemos mediante los estudios y los libros que existen cómo un cigarrillo hace tanto efecto en los pulmones mediante la nicotina. Usted agarra un pañuelo blanco y luego que aspira el humo, bótelo a través de aquel pañuelo blanco y va a ver aquel pañuelo blanco cómo se queda. Ya no es más blanco ya. El color medio mostaza, amarillo. Solamente con una vez que usted aspire ese humo y lo bota a través de ese pedazo de tela. Un pañuelo blanco. Ahora, imagínate todo un cigarro entero, todo esto yendo a los pulmones suyos. Y una serie de... Hay libros que usted ve y la fotografía de los pulmones de una persona, e inclusive cómo comienza a tomar parte en las arterias, cómo influye de tal manera que perturba la circulación de la sangre en todo nuestro cuerpo. Y una serie de cosas más, no quiero entrar en ese tema, pero el caso es el siguiente, nada más quiero contar. Hay constantemente casos que salen en las revistas, en los periódicos y más, personas que nace su hijo deforme, fenómeno, enfermo, delicado de tal enfermedad, de los bronquios o esto y lo demás. Y no necesariamente que todos los casos sean así, pero cabe la casualidad que la mayoría de ellos es así. Que los padres en sí, volcados hacia la drogadicción aquella, van a tener como consecuencia, ¿qué cosa? Que sus hijos van a nacer con ciertos defectos. Entonces vemos en sí a dónde acarrea el pecado de la persona. Y si vamos más en detalle y profundidad, podemos alargarnos toda esta noche, pero ese no es nuestro propósito en este día. Vemos entonces que Dios es un Dios grande en misericordia y listo a perdonar la iniquidad. Pero algo interesante es considerar lo que acabamos de leer nosotros aquí, en el capítulo 34, versículo 7, donde dice que guarda misericordia a millares, que perdonan la iniquidad, la rebelión y el pecado, noten, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, Dios está dispuesto a perdonar al más vil pecador. No importa qué haya hecho esta persona. Pero Dios no va a ser aquel individuo que está al frente y si usted es culpable del pecado va a decir, ok, no, pues está bien, pecaste, pero así no te arrepientas, no importa, anda y haz lo mismo. Dios de ninguna manera va a llamar a un culpable, lo va a llamar inocente. Porque Dios es justo, ¿ve? Y por eso cuando recibimos perdón, ¿lo recibimos por medio de quién? De Jesucristo, quien pagó el precio ya de nuestro pecado. Seguimos adelante. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Qué actitud diferente puede proceder de un corazón sincero y que comprende en sí la magnitud de la grandeza de Dios? Un Dios de misericordia, listo para perdonar y todo lo demás, cuando usted y yo no merecemos nada de eso. Agachar su cabeza, alabar y adorar a aquel Dios. Versículo 9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¡Wow! Noten aquel pacto que Dios está haciendo con Moisés en relación a todo el pueblo. Ahora, ¿qué pueblo es ese? Un pueblo, súper espiritual. Un pueblo consagrado a Dios, buscando el rostro de Dios, constantemente buscando a Dios. ¿Es así? Moisés como que se lo recuerda a Dios. ¡Ey, Señor, acuérdate! Es un pueblo de duro cerviz. No hace mucho tiempo atrás, acuérdate cuando tú me estás dando las primeras tablas y demás, y cuando yo bajé, la amargura me embargó a mí y todo aquel pánico de ver que estaban adorando a un ídolo después de haber visto que Dios nos había librado, hecho milagros y demás. Y Moisés, ¿qué cosa? Tiró las tablas, se rompieron. Por eso es que Dios le dice ahora que consiga nuevas piedras y que las alice para escribir allí nuevamente los mandamientos. Entonces, ¿con quién está tratando Dios? Con personas que una vez y otra vez han estado fallando y lo demás, pero Dios está dispuesto a perdonar, a extender su mano de misericordia. Noten el versículo 11, la advertencia que Dios le da a Moisés para con su pueblo en cuanto a la idolatría de Canaán. Ok, Canaán es aquel lugar al cual Dios se refiere como la tierra prometida, al cual un día ellos van a llegar. Ahora, notamos que los que habitaban en Canaán antes eran personas súper idólatras. La advertencia que Dios le va a dar a ellos es que cuando vayan a esos lugares no dejen ni una de las estatuas ni artefactos de idolatría así bien, ¿no? Que los rompan, los queman, que no exista nada más de eso. Pero vemos nosotros, inclusive hoy día mismo en Jerusalén hay museos donde se encuentran diferentes ídolos así enteros sobre los ídolos de Balaam y demás que había en aquel entonces. ¿Y entonces qué sucede? ¿Obedecieron los judíos al hacer tal como Dios les dijo? Vemos que no. Pero veamos la introducción. Veamos el versículo 11 a esta advertencia. Dice, guarda lo que yo te mando hoy. Es decir, hey, obedece lo que yo te estoy diciendo. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Los diferentes grupos de personas, tribus y demás. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. No tiene nada que ver con esas personas, ni siquiera traten de instalar amistad siquiera. Son personas que los van a contagiar, es lo que está diciendo. Versículo 15, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Entonces Dios sabía, en su preconocimiento, de que si ellos entablaban relación con esta clase de individuos, idólatras y demás, entonces, ¿qué pasa? Sus hijos tenían relaciones con sus hijas, unirían en matrimonio y demás, y claro está que su manera de pensar y su idolatría y demás sería mezclada e influenciada en los hijos de Israel. Y Dios no quería nada de estas cosas, quería que su nación se mantuviese pura. Ahora, versículo 18 en adelante le da instrucción a Dios acerca de las fiestas anuales. Versículo 18, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, que es el mes de abril. Porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás las fiestas de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Dios está procediendo a dar la instrucción en cuanto al guardar aquellas fiestas anuales y el de cómo hacer con los sacrificios y demás. Versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Noten lo que sigue. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahora, esto que hagamos nosotros de leer ahorita es algo que es inconcebible viéndolo el punto de vista de por medio de los recursos humanos. ¿Ok? Es imposible que un ser humano pueda abstenerse de alimento y de bebida, esto es de agua o de comida, por un promedio de 40 días. Inclusive creo que la estadística es 9 días. Ahora, leemos que Moisés tuvo 40 días, 40 días y 40 noches, sin tomar agua y sin comer un bocado. ¿Qué significa esto? ¿Dónde estuvo Moisés? Estuvo delante de la presencia de Dios, siendo ministrado por Dios. Entonces, es obvio considerar el acto divino de Dios sustentándolo a Moisés mediante el Espíritu de Dios, mediante aquella obra sobrenatural, para que este individuo pueda mantenerse bien y sin ser en sí influenciado o afectado por esto. Es algo tremendo considerar. Vamos a ver más adelante algo más tremendo todavía. Versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y a Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Algo interesante que es lindo ahora poder traer a colación, ya que los días jueves estuvimos estudiando Corintios, ¿verdad? Primera y segunda de Corintios. ¿Usted sabe el motivo por el cual Moisés se ponía aquel velo sobre su cabeza cuando después de hablar con Dios? Porque su rostro todo estaba resplandeciendo de una manera bastante tremenda. De los que estaban allí abajo, mientras recibían la instrucción que Moisés les daba, veían aquel reflejo, aquel resplandor de la cabeza de Moisés. Pero Moisés se puso un velo, ¿por qué razón? Lo hemos estudiado ya en 2 Corintios capítulo 3. En sí, aquel reflejo, aquella reflexión de su cabeza venía a ser en sí la demostración, ¿ok? O la manera tipológica de la ley. ¿De dónde venía Moisés? Venía del monte de Sinaí de recibir, ¿qué cosa? La ley de Dios. ¿Ok? Y cuando él venía, aquel resplandor de su cabeza comenzaba a disminuir lentamente. O sea, que bajaba con mucho furor aquel reflejo de su rostro y demás, y comenzaba a disminuir lentamente. Y Dios naturalmente quería que evitase que la gente pudiera notar que aquel reflejo disminuía, algo que naturalmente iba a tener que suceder. Ahora, referencia usted puede leer en 2 Corintios capítulo 3, empezando a leer del versículo 6 al versículo 16, ¿ok? No decir que lo lea ahora porque no vamos a tener tiempo, pero para que lo lea en su casa y vea en sí la referencia que Pablo hace cuando escribe la segunda carta a los Corintios en cuanto a la posición de la ley y demás, y cómo Moisés se ponía aquel velo, y cómo ahora en sí es el Señor quien nos ha dado aquella libertad en cuanto al cumplimiento de la ley y demás mediante el Espíritu Santo en nosotros. 2 Corintios capítulo 3, versículo del 6 al 16, para que lo lea en su casa como tarea. Bien. Seguimos adelante nosotros, capítulo 35, dándole el reglamento del día de reposo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Tenemos la manera más especificada de las cosas que no debían hacer, prender fuego, nada de estas cosas. Y ahora podemos ver que personas dicen guardar el séptimo día, sin embargo, naturalmente no pueden evitar de prender fuego, simplemente considerando el hecho de que al encender el motor de su carro y aquella chispa que de la bujía procede a prender para los platinos y todo eso, que usted sabe, toma lugar, eso ya era quebrantar a este mandamiento del séptimo día. Entonces vemos que hay una serie de cosas que nos bebemos, en sí es imposible el hecho de poderlo guardar el séptimo día tal como Dios quería que se guardase en aquel entonces. Dios no pretende que nosotros hagamos tal cosa. Dios pretende que le entreguemos todo nuestro corazón. La Biblia dice que Jesucristo es el Señor del día de reposo. Pero es importante que sepamos la instrucción que Dios le da a Moisés para aquel entonces, dando la ley, ¿ok? Y Gálatas, estamos viendo Gálatas y usted sabe más al respecto. Y si no, le hago referencia a los estudios de Gálatas. El versículo 4 al 9 vemos acerca de la ofrenda para el tabernáculo. Recuerden ustedes, capítulos anteriores recibimos la instrucción, o sea, Dios le dio la instrucción a Moisés de cómo se construiría el tabernáculo, qué clase de material necesitaría para el tabernáculo y todo lo demás. Ahora entonces vemos acerca de la ofrenda para el tabernáculo, dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel. O sea que primero Dios le habló a Moisés y ahora Moisés, ¿a quién está hablando? Al pueblo, a la congregación de los hijos de Israel. Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino. Entonces acá está haciendo mención de todas las cosas que necesitarían para el tabernáculo, que ofrendasen estas determinadas cosas. Versículo 10 en adelante nos habla acerca de la obra del tabernáculo. Dice, todo sabio de corazón, versículo 10, de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. De personas que estaban capacitadas para tomar parte en la construcción y las demás cosas como las trabajando allí en el tabernáculo. Acerca de la tienda, sus cubiertas, sus corchetes, sus tablas, etcétera, etcétera. Todos los artefactos que ya hemos estudiado y lo hemos visto con detalle en capítulos anteriores. En versículo 20, nuevamente habla acerca del pueblo trayendo la ofrenda. ¿Era necesario para construir algo? ¿Qué cosa? ¿Qué es necesario? El material de construcción. Ahora, vamos a ver la manera como Dios obra en aquel entonces y cómo Dios no ha dejado de obrar ahora en el siglo XX. Dios es suficiente para Él mismo proveerse lo que es necesario para su obra. Vemos en el versículo 20, dice, salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Moisés presentó la necesidad a las personas diciéndole, hey, se va a presentar tal cosa, Dios nos ha instruido que se haga de tal manera, tal material se necesita, esto, esto y lo demás. Entonces, ahora el pueblo reacciona y responde a aquel llamado. Note, versículo 20 dice que el pueblo salió delante de Moisés. Versículo 21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Noten, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Noten esos términos importantes. El corazón estimulado, aquel espíritu que dio voluntad, habla acerca de los voluntarios de corazón. ¿Qué trajeron? Cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía su púrpura carmesí, entonces comenzaban las personas a proveer, a traer todo el material que había, que era necesario para la construcción del tabernáculo. Vemos el versículo 24, hace mención de otros artefactos, tales como el bronce y la madera y todo eso que era necesario, que Dios lo había especificado ya. El versículo 27 dice, y todas las mujeres, noten, cuyo corazón, ¿qué dice?, las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra, comenzaron a envolverse también y comenzaron a hilar. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, otras cosas que eran necesarias para eso. Versículo 29, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario. ¿Quiénes? Todos los que tuvieron, ¿qué cosa? Corazón voluntario, para traer para toda la obra que Jehová había mandado, por medio de Moisés, que hiciesen. Trajeron ofrenda, noten nuevamente la palabra clave allí, voluntaria a Jehová. Wow, yo creo que nosotros aquí en el camino, mejor instrucción en cuanto a este tema que estamos tratando ahorita, mejor instrucción no podemos recibirla en ninguna parte. Dios nos ha dado instrucción plena al respecto. Naturalmente vemos que va en contrariedad a lo que comúnmente escuchamos en la radio, en la televisión y lo que muchas de ustedes personas escucharán de otras personas que van a otros lugares, yo no sé. Va completamente en contra de la ley de Dios poner tanto así de presión en la gente de dar y contribuir en la obra del Señor. Creo que llega al punto de ser blasfemia. ¿Entendieron lo que dije? Creo yo, según lo que estudio en la Biblia, y veo que si una persona en sí está poniendo presión otra para que den, y una persona por presión siente que tiene que dar, y da así de un corazón, como diciendo, ah, ya vamos a ver, ya. O pobrecito, esta obra se va a caer, si no ayudo, por esto van a tener que cerrar la iglesia, si es que no damos, así que, bueno, hay que tener que dar. Es blasfemia tal cosa. Ahora, vamos a ver en los capítulos, en los versículos más adelante, que llega al punto tal que, o sea, Dios también provee individuos los cuales van a estar capacitados para la administración y construcción de diferentes cosas. Moisés no se encuentra yendo mendigando allí por los artefactos. Moisés no se encuentra corriendo aquí, haciendo carpintería, corriendo allá y haciendo esto y esto y lo demás. No, no, no. Dios lo usó a Moisés para que diese el mandato que Dios le dio a Moisés, y Moisés lo da al pueblo ahora. ¿Y quién comienza a trabajar? El pueblo. ¿Ok? Algo interesante notar es que, vamos a ver más adelante, que la gente comenzó a dar, y comenzó a dar, y comenzó a dar, y no paraba de dar. Entonces los hermanos que estaban haciendo la construcción y demás, decían, ¡hey! ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¡No lo necesitamos tanto! Y la gente seguía trayendo, dando, seguía trayendo y daba más, y demás, al punto tal que fueron corriendo a Moisés y le dijeron, ¡eh, Moisés! La gente continúa, ¡no necesitamos todo esto! Y Moisés tuvo que ponerse de pie y decirle, hey, por favor, ya no traigan más ya. Ya no, ya, suficiente. Por favor, no traigan más. Ahora, ¿usted se imagina en sí una figura así? ¿Por qué? Porque Dios está proveyendo sus necesidades. Porque Dios en sí toca el corazón que está dispuesto a ser usado por Dios. Entonces, de esa manera no va a haber límites en nuestro corazón de decir, bueno, a ver tanto, Señor. Para él. No, que cuando Dios toca el corazón y Dios estimula el corazón de una persona voluntariamente, va a dar más allá de sus fuerzas, más allá de sus límites y demás, porque va a ser Dios obrando y ya no un individuo. Muy interesante, vamos a ir adelante. Versículo 30 al 35, culminando el capítulo 35, nos habla acerca del llamamiento que Dios hace de Bezalel y de Aholiab, ¿ok? Son individuos que Dios le da instrucción de la capacidad para que hagan una labor muy ingeniosa. Capítulo 36 habla acerca de Bezalel y a Aholiab. Dice, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová, noten, dio sabiduría. ¿Quién le dio la sabiduría a estas personas para esta obra? Dios dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Noten ahora, versículo lo que estaba hablando anteriormente. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. ¿Quién movió el corazón? Dios movió el corazón de las personas para que esas personas fueran y fuesen a ayudar en la obra.
Vemos ahora entonces, en el versículo 4 dice, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, o sea que estas personas que estaban ahí a cargo de diferentes posiciones y demás, fueron a donde Moisés y le dijeron, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. ¡Wow! Ahora, entonces Moisés, ¿qué cosa dijo? ¡Wow! Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra. Noten, ¿qué dice después? Y sobraba. ¡Wow! Es del Señor que nosotros servimos. Ese es el Dios que es dueño y señor de este ministerio. Él es el mismo que aquí leemos, del cual estudiamos, el mismo que mora en nuestros corazones. Ahora, es interesante considerar una cosa. Dios nos ha puesto a nosotros aquí, tanto a usted como a mí, como representantes de Él. Lo hemos estudiado muchas veces. Estamos aprendiendo, estamos sirviéndole a Él. Cada uno de nosotros en diferentes funciones. Somos miembros del mismo cuerpo, pero no somos el mismo miembro. Entonces, tenemos diferentes funciones dentro del mismo cuerpo, Jesucristo es la cabeza. Entonces, Dios obra de diferentes formas por medio de cada uno de nosotros. Ahora, acerca de este caso que Moisés tuvo que retener a la gente que diese, es algo bien interesante. Comúnmente hay personas que se acercan a mí. Personalmente me dicen, mira Fausto, yo he escuchado que mira, están haciendo esto y lo demás. Y digo, ¿ustedes están recibiendo alguna ayuda económica de la iglesia grande ya de Calvary Chapel? Yo, no. ¿Y cómo hacen para mantener? Y la renta debe ser carísima, y esto y lo demás, y las actividades, las películas, y todo lo que tienen. ¿Cómo hacen? Digo, el Señor suple. Oh, pues fíjate, mira, si necesitan alguna ayuda, pues avísenme. ¿No? Pero ponen en sí la inclinación, el sentido, hey, si necesitan dinero, avísenme. Si necesitas un cheque, avísame. Entonces le digo, mira, gracias, le digo. Pero el Señor es aquel que provee. Sí, pero es que yo quiero ayudar, es mi festival. Cuando el Señor te pone en el corazón, entonces ahí hay una cajita agape, pones tu cheque o lo que sea, nadie tiene de qué enterarse, ni nadie tiene que decir nada de nada. De esa manera, ¿quién recibe la gloria? Dios. Ahora, constantemente cuando personas vienen a mí así, inmediatamente los mando al desvío, en el sentido de que quiero mantenerme, tanto mi conciencia como mi acción y demás, limpio delante de Dios, reconociendo una cosa que es, no es menos cierta que lo que estamos viendo. Somos seres humanos. ¿Se dan cuenta? Y Dios desea probar nuestra fe. Hay momentos de crisis, hay momentos difíciles en el cual Dios permite que suceda para que uno de rodillas implore a Dios, clame a Dios y espere en Dios, no en la gente. Ahí está el problema. Cuando una persona comienza a poner la confianza en los hombres, ¿eh? Usted sabe que fulano de tal, bueno, se ha ofrecido. Entonces, a uno decía, hey hermano, ¿cómo está usted? Y este le más que, aquel que una vez pone su confianza en un hombre en vez de en Dios, le va a ser bien difícil tener que dejar esa costumbre. Aquellas personas que comienzan a ver su forma de promover a la gente para recaudar fondos y lo demás, y ponen su confianza en los hombres, las promesas que los hombres ponen, digamos, ¿quién va a dar $100 este mes para la radio, para esto? A ver, ¿quién va a dar 200 para la renta de este mes? Si 10 personas dan $20, vamos a tener esto, y le, yo doy 10, yo doy 20, ok, fulano está, ya dio su cuota, hermano. O Luis, ya dio fulano está, ¿se imagina usted? Ahora, escuchando al hermano Chuck Smith, gran inspiración en mi vida, agradezco a Dios que tal como Chuck Smith y Raúl Ríez, maestros, en cuanto a mi desarrollo en la vida cristiana, he recibido esta instrucción que es de gran beneficio. Él cuenta el hecho de que cuando estaban recién mudándose a un terreno bastante grande, porque la iglesia donde estaban ya estaba llena y no había lugar allí para ocuparse, un individuo se le acercó a él y le dijo, mira Chuck, yo soy una persona muy próspera y deseo contribuir con tu iglesia. Quiero darte $1,000,000 ahorita mismo para la obra que está pasando allí. Entonces, si alguien dice algo así, dice, hey, yo quiero contribuir a la obra, y dice, hey, seguro, aquí no, dame el cheque ahorita, me vas a olvidar más tarde. Pero me dijo, Raúl, Chuck le dijo, pues qué bueno. Déjame orar al respecto. Comenzó a orar y dice que el Señor le mostró al pastor Chuck, le dijo, ¿sabes qué? No quiero que reciba $1,000,000. Eso no viene de mí. Ese hombre quiere dar ese dinero para ese hombre más tarde decir, ven a la iglesia fulana y tal. Hey, yo contribuí a esa iglesia. Yo di $1,000,000 a esa iglesia, por esta iglesia es próspera. Entonces, Dios conocía el corazón de aquel individuo y el pastor de aquella iglesia estuvo abierto a Dios para recibir del Señor la instrucción, si es del Señor o no es del Señor. Entonces, dado el caso, la persona le dijo, ella, listo, acá está el cheque, $1,000,000, ¿se imagina? Sí, uno encima de otro. Ya le dijo, ¿sabes qué, hermano? Gracias, usted pues vaya, hay muchas obras que están ayudando, si usted siente su corazón, dése la obra ya, que ayudan las misiones, o envíelo a África, o aquí o allá, pero nosotros no necesitamos su dinero, gracias, Dios es nuestro proveedor, y él, sabemos que con él vamos a suplir necesidades. Imagina la cara de este individuo, que rechazó $1,000,000, ¿sabes lo que estás haciendo? Estoy seguro que este pastor sabía lo que está haciendo. Es por eso que su ministerio es tan próspero como ningún hombre puede imaginarse aquí en la faz de la tierra en esta época del siglo XX. Porque su confianza no está en el hombre, pero está en Dios. Y es lo que nosotros tenemos que aprender diariamente. Ahora, no es nada fácil. No es nada fácil. Pero es posible con la ayuda de Dios. Y es lo que está pasando lugar en... Si Moisés hubiera puesto la confianza en los hombres, ¿se imagina? Justamente Dios, ya basta, ya. Dios ya supló que era necesario, ya, guarden los demás. Para otra oportunidad, yo no sé. Y fue lo que Moisés les dijo a ellos. Ahora, el versículo 8 en adelante, vemos así en detalle la instrucción en cuanto a la construcción del tabernáculo. Ahora, yo no voy a ir en sí versículo por versículo porque es algo que ya lo hemos visto cuando Dios le dio la instrucción a Moisés. Ahora, lo que Moisés está haciendo, está repitiendo esta instrucción. Moisés está dándosela a quién? A el pueblo de Israel. Entonces, más o menos usted tiene una idea de eso, si gusta lo puede leer en su casa. Capítulo 37 habla acerca del mobiliario del tabernáculo, esto es, acerca de los artefactos y demás. Lo hizo también Bezaleel, aquel que estaba a cargo allí, dice, el arca de madera de acacia, ¿verdad? Y da manifestación de su longitud y esto y todo lo demás. Habla acerca de la mesa de madera en el versículo 10, que era madera también de acacia, y todas esas cosas tienen su representación y su simbolismo también. En el capítulo 38 dice igualmente, hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Estaba entonces cumpliendo al pie de la letra lo que el Señor les había indicado mediante Moisés. Versículo 9 del capítulo 38 dice, hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Entonces, todo es de comprobación de que Moisés estaba dando directamente el mismo mensaje que había recibido de Dios. Noten ahora el versículo 21. Dice, estas son las cuentas del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Versículo 24 habla acerca de los diferentes metales que fueron usados para el santuario del tabernáculo. Capítulo 39, nuevamente, manifiesta el hecho de que estuvieron haciendo tal como Jehová se lo había mandado a Moisés. Habla acerca de la hechura de la vestidura de los sacerdotes, la manera como debían vestirse los sacerdotes y demás. Note la última parte del versículo 1 lo que dice. Hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, ¿cómo? Como Jehová lo había mandado a Moisés. Note el versículo 5, la última parte. Y dice, el versículo 5, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Noten cómo Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces vemos que es en sí el cumplimiento de la instrucción que Dios le dio a Moisés, y Moisés le estaba dando a la congregación, y la congregación estaba en sí, ¿qué cosa? Tomando parte y participando en toda esta labor. Entonces vemos así, punto por punto, en detalle todas las cosas, en el capítulo 39, acerca de la vestidura de sacerdotes, que ya lo hemos considerado con anterioridad. Versículo 32 habla acerca de la obra del tabernáculo terminada ya. Vemos el envolvimiento de todas las personas, la fidelidad, Dios tocando corazones y moviendo corazones para que todo fuese y marchase tranquilamente. El versículo 43 dice, y vio Moisés toda la obra, como Jehová había mandado, y los bendijo. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera como Dios obra. Esa es la manera como Dios desea que su ministerio sea llevado. La instrucción de aquel que es el pregonador de la palabra de Dios. La confianza y el de apoyarse en la fidelidad de Dios, y Dios, aquel que mueve los corazones, provee los trabajadores, los participantes y demás, y la obediencia que debe envolverse en la participación de todas estas cosas. En el capítulo 40 dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes, primero harás levantar el tabernáculo de reunión. ¿Cuál es el primer día del mes primero? Ahora en el siglo XX, estamos estudiando que la palabra Abib, que significa abril, ¿ok? Y es para ellos era ese mes, el mes de abril. Ahora, a través de los años y demás, ha sido cambiado, enero es como empieza, ¿verdad? Pero ahí está refiriéndose al mes de abril. Entonces, en el primer día del mes primero, harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Está hablando acerca de la posición en que cada una de esas cosas estaría colocado dentro del tabernáculo. Espero que ustedes, si no es en su Biblia, en libros que son de ayuda, pueda ver si cuál es la figura. También tengo que tener una pizarra aquí conmigo para hacerles un dibujo, aunque no soy muy buen dibujante. Pero ustedes saben, sí, la forma como el tabernáculo era así, ¿verdad? Y aquí en el medio estaba el lugar santísimo, y cuando entraba dice que estaba el candelabro aquí, el lugar de los sacrificios y todo eso que estaba hablándolo aquí, los primeros versículos del capítulo 40. Versículo 7 dice, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, hablando de las vestiduras del sacerdote que estaba en el capítulo 39. Y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se me acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. ¿Cómo lo hizo Moisés? Hizo conforme Dios le mandó. Obediencia exacta y en detalle, es muy importante. Versículo 17. Así, en el día del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces, todo lo que sigue está continuando en sí, la instrucción que Moisés seguía al pie de letra, como Dios le había dado. Si usted tuviese una noción de cuál es la colocación y si leyó anteriormente los capítulos, entonces esto le da a usted mucha luz. Finalmente, versículo 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, así acabó Moisés la obra. Entonces, noten, esto es muy interesante lo que dice aquí. Entonces, una nube, noten bien, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Recuerdan ustedes la primera vez cuando Moisés subió al monte Sinaí? ¿Dónde fue que se introdujo Moisés? en el monte a una nube, ¿verdad?, que lo rodeaba todo. Y por eso que los judíos decían, bueno, ya no lo vemos a Moisés, no sé dónde estará. Ellos veían la nube, no lo veían a Moisés. Y por eso fue que fueron inclinados a tener temor y demás. Y dijeron, a construir algo, un ídolo y lo demás. Vemos ahora que esta nube cubrió el tabernáculo de reunión. Aquel lugar que había tomado tiempo, había tomado bastante material de construcción y lo demás, el lugar santo donde Dios permanecería. Y ya hemos hablado acerca del significado y simbolismo del tabernáculo. Pero noten interesante algo acerca de esto. Esa nube cubrió el tabernáculo de reunión. Noten, ¿y qué sucede? Y la gloria de Jehová, ¿qué cosa hizo? Llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Noten, no podía entrar en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¡Wow! Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces vemos que la mano de Dios estaba en sí, que guiándolos a ellos. Cuando era lugar de emprender marcha, levantar el campamento y seguir en su jornada, y cuando era tiempo de permanecer en aquel campamento. Vemos entonces, ¿qué cosa? El cumplimiento de Dios. Aquel pacto nuevo que hace con él, después que los hijos de Israel cometieron el pecado de la idolatría y lo demás, cuando Moisés le dijo, Señor, es esto, y acuérdate que el pueblo es duro de servir, pero que estás seguro que tu presencia va a estar con nosotros y que tú nos vas a guiar. Le dice, sí, va a estar así. Y vemos que así es. Entonces, el tabernáculo estaba puesto en el lugar centro de todo el campamento, de todos los israelitas. Por ejemplo, este micrófono aquí, digamos, representa el tabernáculo. Entonces, los judíos acampaban alrededor de todo el tabernáculo. El tabernáculo siempre estaba en el medio del campamento. ¿Qué lo que moraba en el tabernáculo? La presencia y la gloria de Dios. ¿Y dónde se encontraba este tabernáculo? En el medio del campamento de todos los judíos. Una señal interesante aquí. Dios merece y debe estar en el centro de nuestro corazón y de nuestras vidas, morando en su gloria, en su permanencia con nuestras vidas, morando en nosotros. La Biblia nos dice a nosotros que Jesucristo, el Espíritu, está morando dentro de nosotros. Es cierto esto. Pero la diferencia está allí en el hecho de tenerlo como Salvador y Señor, y tenerlo solamente como Salvador. En el corazón tenemos un trono, lo crea usted o no. Hay una silla dentro ahí, quizá rayos X, va a notar, parece que tiene... Un trono tiene usted allí, si acaso no lo sabía. Y cuando no hemos aceptado a Jesucristo, en aquel trono está sentado nuestro ego, nuestro yo. Y ese es el que tiene el reinado ahí en nuestra vida. Está en el mismo centro de nuestro corazón. Cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, el Señor viene a morar en nuestro corazón. Ahora, cuando lo recibimos como Salvador y Señor, entonces Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, pero es nuestro Señor. Quiere decir, toma el señorío de nuestras vidas. Él toma control absoluto de nuestra vida. ¿Y qué es necesario para esto? Remover a aquel que está tomando el lugar de Jesucristo, sentado en el trono de mi corazón. Y si es mi yo el que está sentado ahí, necesita removerse y dejar que Jesucristo se siente en mi trono, en mi corazón, y el ego venga a postrarse a los pies de Jesucristo. Y no al revés. Lamentablemente, Muchas veces experimentamos que lo que estamos haciendo es lo contrario. Tenemos nuestro yo y nuestro ego en el centro de nuestro corazón, sentado bien en el trono y a Jesucristo debajo. Sí, Señor, sí, estás conmigo, ok, pero ahí no más. Déjame hacer mi voluntad. Yo opino de esta manera. Yo pienso que esta es la manera correcta de hacer esto. Esta es la manera correcta de tomar esta decisión. Y dejamos al Señor de lado, entonces Jesucristo ya no es nuestro Señor. Tomemos bien en cuenta cuando decimos, oh Señor Jesús, es una contradicción eso. Señor Jesús, voy a hacer mi voluntad. Oh. Señor significa, como decir, amo. Tú que estás en control de mi vida, hago lo que tú quieres que yo haga, hago lo que tú me estás diciendo que yo haga. Entonces, bien en consideración esto, porque nos da una enseñanza tremenda en cuanto a la posición del tabernáculo en relación a la posición con todo el campamento y demás. Entonces entramos al libro Levítico para acabarlo esta misma noche. ¿Están listos? Amarren cinturones. Pónganse de pie. Vamos a continuar la próxima semana entrando al libro de Levíticos, donde Dios continúa a darle diferentes instrucciones en cuanto a los holocaustos, las ofrendas de paz y diferentes clases de ofrendas. Vamos a ponernos todos de pie y hacer una oración. Padre, gracias. Privilegio que tú nos das de estudiar tu palabra, Señor. Habiendo ya culminado estos dos primeros libros de la Biblia, Pentateuco, considera los cinco primeros libros, hemos considerado ya dos de ellos, el libro de Génesis, el libro de Éxodo. ¡Qué privilegio, Señor! ¡Qué privilegio haber considerado estos dos libros ya enteramente! Y saber que ha sido de gran provecho esto, y que seguirá siendo de un provecho si nosotros nos mantenemos recordando y aplicando lo que hemos en sí aprendido. Te pido ahora, oh Señor, use de una manera especial las grabaciones de estos estudios al ser enviadas en diferentes lugares, y bendigas también todos aquellos grupos de personas que estudian estas cintas en diferentes partes del mundo. Y Señor, por nosotros que estamos aquí, te pedimos, oh Jesús, que no solamente seamos nosotros oidores de tu palabra, pero que seamos hacedores de ella. Que todo este aprendizaje que hemos recibido lo apliquemos a nuestra vida. Que aquel fuego de tu amor, Señor, sea un fuego incandescente. No obstante las lluvias, tormentas y tempestades, aquel fuego se mantenga siempre, siempre fuerte y fervoroso. Oh Padre, mediante tu Espíritu, ayúdanos, oh Padre, a considerar en sí cuando tú nos redarguyes del pecado y de aquello que es de estorbo en nuestra relación contigo, que no haya tanto vaivén en nuestra vida, que no haya tanto altibajo en nuestra vida, a veces lleno del Espíritu, a veces vacío, a veces esto, a veces lo otro, no, Señor, pero que mantengamos un balance en nuestra vida espiritual, sabiendo que tú estás con nosotros, que tu amor es siempre continuo, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Te alabamos, oh Señor, te glorificamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos...